Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Anabela Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos y hoy pondremos el foco en Colombia y las elecciones del domingo 29 de mayo ante un eventual triunfo del candidato de izquierda, Gustavo Petro.
La entrevista es con el expresidente colombiano Ernesto Samper.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Este domingo 29 de mayo, Colombia acude a las urnas en medio de una profunda crisis política que dejó en evidencia el estallido social de 2021 en oposición a las políticas del presidente Iván Duque.
La posibilidad de un cambio histórico en el signo político del país está más cerca que nunca.
Según las encuestas, el candidato de izquierda Gustavo Petro, de la coalición Pacto Histórico, encabeza las preferencias de voto junto a su compañera de fórmula, Francia Márquez, con 40% de la intención de los sufragios.
En segunda posición se encuentra el candidato de derecha, Federico Fico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, con un 21%.
La seguridad de los candidatos ante posibles atentados es uno de los temas más destacados de las últimas semanas.
Sobre este tema, las garantías electorales y la situación actual del país, entre otros, el periodista Camilo Amaya, corresponsal de Sputnik en Colombia, consultó al expresidente Ernesto Samper en su oficina en el centro de Bogotá.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
Ernesto Samper fue presidente de Colombia entre los años 1994 y 1998. Es abogado, economista y a lo largo de su carrera política ha ocupado varios cargos.
Antes de convertirse en mandatario, ejerció como concejal por Bogotá, senador, diputado, embajador de Colombia en España y ministro de Desarrollo.
En el año 2014 fue reelegido secretario general de la UNASUR, tarea que desempeñó hasta enero de 2019.
En 1989 sufrió un atentado en el aeropuerto de El Dorado de Bogotá, cuando se encontraba con José Antequera, miembro de la Coordinadora Nacional de la Unión Patriótica.
Ambos cruzaban algunas palabras en la fila de espera de distintos vuelos cuando sicarios abrieron fuego contra ellos.
Antequera recibió 13 impactos de bala en el tórax y el abdomen que le causaron la muerte, mientras que Samper recibió 5 balazos que lo dejaron en estado crítico.
Samper era entonces senador y precandidato liberal a la presidencia de la República y 9 años después se convirtió en presidente de Colombia.
Compartimos parte de la entrevista de Sputnik al expresidente, quien se refirió a la seguridad de los candidatos presidenciales.
El entrevistado.
Nunca en lo que yo llevo haciendo política en este país había visto tan amenazadas las elecciones como las estoy viendo ahora. No es solamente el tema del orden público, que lo hemos tenido siempre con dificultades, que hoy día parece estarse recrudeciendo por lo que acabamos de ver del Clan del Golfo y sobre todo el manejo pasivo de la amenaza del Clan del Golfo. Son garantías elementales de tipo jurídico. Cuando habíamos visto al presidente interviniendo activamente como interlocutor del candidato de la oposición o al comandante del ejército expresando sus opiniones y sus trinos sobre las afirmaciones del candidato de oposición, en la eliminación de las garantías que protegían de alguna manera a los candidatos al Parlamento de la utilización perversa de los recursos públicos para favorecer la financiación de unas campañas amigas del gobierno, o la muy reciente decisión de la Procuraduría General contraviniendo la Carta Democrática de Derechos Humanos, la Carta Interamericana de Derechos Humanos, de atreverse a limitar los derechos políticos de un funcionario elegido democráticamente. Esas son perlas solamente de cómo la falta de garantía no solamente tiene que ver con las posibilidades de un fraude que todavía existen o las posibilidades de un magnicidio que existen realmente, sino una inédita intervención de funcionarios del gobierno, incluida la Procuraduría, que es del gobierno, en el proceso electoral.
El expresidente colombiano destacó la importancia de estas elecciones, a las que consideró históricas, Sostuvo que por primera vez estarán votando sectores que nunca fueron reconocidos ni tenidos en cuenta.
Ante la posibilidad de que esta contienda electoral termine el próximo 29 de mayo con un triunfo de Gustavo Petro en primera vuelta, Samper respondió lo siguiente.
Son especulaciones. Yo lo que veo claramente es que estas elecciones van a ser históricas, porque por primera vez van a estar votando unos sectores que nunca fueron reconocidos ni tenidos en cuenta. Hay un país que se quiere quedar y que está alineado para quedarse en la derecha, y hay un país que quiere llegar y está alineado para el cambio en la izquierda. Y eso es gracias a los acuerdos de paz que de alguna manera permitieron que los votos de estos, los nuevos votos de estos sectores que no habían sido reconocidos y que tenían sintonías con la izquierda, digamos, institucional, pues se puedan expresar libremente sin ser señalados de la combinación de formas de lucha, que era el estigma que se lanzaba sobre cualquier candidato de izquierda en los últimos 20 o 30 años.
Para el exmandatario, si el candidato de Pacto Nacional, Gustavo Petro, se convierte en el próximo presidente de Colombia, una de sus principales dificultades será lograr la gobernabilidad.
Él va a tener dificultades legítimas y explicables de gobernabilidad, no tanto porque no pueda articular unas mayorías en el Congreso, que no va a ser la parte más difícil, sino porque llega un nuevo equipo. Y llega un nuevo equipo con nuevos funcionarios, con personas que van a asomarse al poder. Y de eso se trata el cambio, porque ganar las elecciones para gobernar con los mismos sería imperdonable desde el punto de vista histórico. Entonces el país va a tener que tener paciencia mientras que se estructuran los nuevos cuadros y esos cuadros comienzan a expresarse y se les comienza a escuchar y comienzan a foguearse en los distintos frentes en los cuales lleguen. Para esa etapa, la de la gobernabilidad, son válidos los acuerdos. Es decir, Petro llega con estas mayorías, pero debe gobernar para todos, y yo diría que llamando a la mejor gente por el beneficio del país.
Y consultado sobre cuál cree que debe ser el papel de los expresidentes en el próximo gobierno, Samper dijo que debe estar presente para poder orientar y destacó no ser mezquinos.
No estorbar, no andar tirando piedra abajo como los gamines, compitiendo con la gente nueva y disparando ahí a la intemperie. Yo creo que el papel de los expresidentes es estar ahí para lo que podamos ser útiles y de alguna manera pues ofrecer orientaciones políticas, pero en ningún caso hacer proselitismo. Eso me parece que es mezquino con los nuevos cuadros y con las nuevas generaciones que tienen el mismo derecho que nosotros tuvimos en nuestro momento de ocupar estos espacios y llegar al gobierno.
Abogó además por romper con los miedos a la hora de ir a las urnas este domingo 29 de mayo.
Es que la estrategia de la derecha, y no en Colombia, en todas partes del mundo, es sembrar miedo para que la gente vote por miedo. En eso son expertos los gringos. La gente vota contra el terrorismo, contra los comunistas, contra los narcotraficantes, contra las abejas africanas. Es decir, cada día se inventan un miedo distinto para tener a la gente votando y acompañando el sistema por miedo. Y aquí la derecha ha tratado de hacer lo mismo. El miedo a que Petro vaya a expropiar, el miedo a que haya un golpe militar si llega Petro. Todos esos son miedos infundados, son miedos artificiales que siembra la derecha para tratar de alguna manera de aterrorizar a los votantes. Lo que pasa es que con la ventaja de que existen las redes y la comunicación con todos los sectores mucho más inmediata y fluida, ya la gente no come cuento. Creo que Petro sabe claramente que él se sube a un ring de boxeo en el cual el cuadrilátero es la Constitución y va a respetar la Constitución. Y ahí está todo.
Sputnik consultó además al exmandatario si cree que al candidato de derecha, Federico Gutiérrez, le bastará con el apoyo del Partido Liberal para alcanzar la presidencia.
Pues él tiene todos los partidos de derecha. Lo que yo registro con cierta asombro es que pues todos los continuistas y los que quieren seguir gobernando este país y los que no quieren el cambio, como que se alinearon con Fico, pero como que no le está saliendo bien el partido.
Samper se refirió a la reconstrucción del Partido Liberal.
Pues es que ya ve usted al jefe del Partido Liberal adhiriendo al gobierno del presidente Duque hace 4 años y vea cómo nos fue con el gobierno del presidente Duque y hoy no tiene el mínimo reparo, pasándose por encima de la convención del partido que obliga a que cualquier alianza o apoyo que no sea el apoyo a un liberal tiene que ser aprobado por la convención del partido en el cual están representados todos los sectores. Pasándose por encima de esa disposición, el BADI adhiere a la candidatura de derecha. Creo que eso lo que está demostrando claramente es que hay dos partidos, el partido de Gaviria y el partido que podríamos llamar socialista, el Partido Liberal Socialista o con ideas socialistas o socialdemócratas, que es el partido que podría de alguna manera surgir de una alianza con el Pacto Histórico.
Las encuestas dan en tercera posición, detrás de Petro y Gutiérrez, al candidato independiente Rodolfo Hernández con un 12%, y el político decía lo siguiente.
Me parece una figura atractiva, es el antipolítico por excelencia, para lo que eso signifique de bien y de mal, pues es una persona que tiene la posibilidad de colocarse desde afuera y emitir sus opiniones desde afuera, y eso también cuenta en política, alguien que esté mirando los toros desde la barrera. Sin embargo, creo que el país necesita un liderazgo muy claro y muy solvente en tres temas que para mí no son negociables. El primero, que continúen los acuerdos de paz, incluido la reactivación de las conversaciones con el ELN. El segundo, que haya ajustes al modelo económico que teníamos antes de la pandemia, porque no podemos volver a lo mismo. Y el tercero, que se reactive la integración latinoamericana. Para mí esos son los tres puntos. No conozco cuál es la opinión del ingeniero Rodolfo, pero de todas maneras son los que marcan para mí la diferencia entre la derecha y la izquierda hoy día en este país.
El corresponsal de Sputnik, Camilo Amaya, también consultó al exmandatario sobre el manejo de Iván Duque de las relaciones internacionales.
Samper opinó en primer término sobre el diferendo con Nicaragua y en segundo lugar sobre el relacionamiento entre Duque y el exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump.
Nicaragua y Colombia llevan décadas disputándose en instancias internacionales la soberanía del archipiélago de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las actividades sobre las aguas en disputa han sido origen de varias controversias.
El gobierno de Iván Duque jamás convocó a la Comisión de Asuntos Internacionales por este tema.
Es insólito, porque de alguna manera el tema más importante en política internacional desde hace 20 años es el diferendo limítrofe con Nicaragua, y durante estos 20 años me consta que con todos los gobiernos la comisión se ha reunido por lo menos 2 o 3 veces por año para analizar la estrategia de defensa de Colombia, pero sobre todo para unificar criterios sobre un tema en el cual nos jugamos la vida, como es la defensa de nuestro mar Caribe. Así es que yo lamento que esto se agregue a lo que ha sido un rosario de equivocaciones, que es la política internacional del gobierno del presidente Duque. Una política errática, nos hemos convertido en los pitufos de América Latina, jugando a ser grandes en la OECD, perdiendo todos los exámenes en la OECD, aliados de la OTAN precisamente en momentos en que se está cocinando una guerra, y agréguele pues el intento de invasión de Venezuela, el lanzamiento de la operación ofensiva contra Venezuela desde Arauca, que fue una payasada, o la efímera duración de Prosur, que fue un mecanismo, un club de integración ideológica que duró su gobierno, de tal manera que creo que el tema del manejo de la Haya es la confirmación de que este ha sido quizás el hueco más grande y más negro de la política exterior colombiana en muchos años. Ha sido una un común denominador de errores estratégicos. Colombia no ha tenido, no tuvo una estrategia de defensa, y hablo en pasado porque ya nos quitaron 76 mil kilómetros cuadrados y tenemos el peligro de que nos quiten la plataforma continental. Colombia no supo identificar una línea de defensa para oponerle a la línea de ataque de Nicaragua, que fue coherente y consistente a lo largo de estos 20 años. Y en eso hay responsabilidad de todos los gobiernos.
El expresidente Ernesto Samper habló sobre el futuro de América Latina y la importancia de lo que ocurra en las elecciones del 29 en su país y en octubre en Brasil.
Lo más peligroso, quizás la identificación con la campaña de Trump contra Biden, porque los otros temas pues son susceptibles de mejorar o de arreglarse, pero tuvimos un momento de mucha dificultad cuando el partido de gobierno tomó partido realmente en las elecciones norteamericanas, lo cual además es especialmente grave en el caso de Duque, porque su intención era fortalecer la alianza estratégica con los Estados Unidos, aún a costa de aplazar la integración latinoamericana, como en efecto lo hizo. En la región están soplando vientos progresistas, eso lo pueden ver ustedes, los periodistas, claramente. La elección de Biden, la elección de López Obrador en México, Fernández en la Argentina, el regreso de Evo Morales a Bolivia, la elección de Boric en Chile, la de Castillo en el Perú. Creo que esa racha de vientos progresistas se van a confirmar aquí en Colombia con la elección de Petro y muy seguramente con la elección de Lula en Brasil. En ese momento la región tendrá pues un proyecto político progresista, y ahí es donde yo creo que nosotros podemos jugar un papel muy importante en recomponer lo que queda de los gobiernos de derecha, que es unos niveles de crecimiento ridículos para tratarse de gobiernos que pensaban más en el crecimiento que la igualdad, y un empobrecimiento que está patente en todas las cifras que le muestran a uno sobre el número de pobres, pobres absolutos, desempleo juvenil, e inclusive un tema que no se había mencionado en América Latina y ahora comienza a mencionarse cada día con más frecuencia, que es el tema de la soberanía alimentaria. Aquí estamos sintiendo y viviendo lo que es el hambre, como lo están sintiendo y viviendo en muchas otras partes del mundo. De tal manera que a partir de ese análisis, ese era el grito que estaban expresando los jóvenes antes de que llegara aquí el COVID-19 a la región. Uno veía a los jóvenes protestando en Chile, protestando en el Perú, aquí en Colombia, los estudiantes, en Argentina, en México. Y ese grito de los jóvenes, que podría ser interpretado como una especie de primavera latinoamericana, si aquí existieran estaciones, que no las hay en todos los países, pues ese grito no lo escuchamos, y es el que se está comenzando a volver a escuchar en América Latina. Por eso lo que yo digo es que los gobiernos progresistas tienen que tomar en cuenta pues cuál es el sentido de ese grito que está reclamando seguridad, cambio climático, transición ecológica, el tema de la inteligencia artificial, en fin. Es un grito y un reclamo joven que creo que es un buen GPS o GPS para los nuevos gobernantes de esta región.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio, y pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Nunca en lo que yo llevo haciendo política en este país había visto tan amenazadas las elecciones como las estoy viendo ahora. No es solamente el tema del orden público, que lo hemos tenido siempre con dificultades, que hoy día parece estarse recrudeciendo por lo que acabamos de ver del Clan del Golfo, y sobre todo el manejo pasivo de la amenaza del Clan del Golfo. Son garantías elementales de tipo jurídico. Cuando habíamos visto al presidente interviniendo activamente como interlocutor del candidato de la oposición, o al comandante del ejército expresando sus opiniones y sus trinos sobre las afirmaciones del candidato de oposición.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.